身の術。
Bienvenido. Si estás sufriendo pérdida de paquete, desorden de conducta o agresión incontrolable, seguramente tengas lag mental.
Estamos.
Entonces hay que decirles a todo el mundo hola y bienvenidos al capítulo número 16
de Lag Mental Podcast. ¿Cómo estás, Gaby?
Muy bien. ¿Vos, Juan, cómo andás?
Bien, todo muy bien. Tranquilo, con ganas de grabar, emocionado. Muy feliz porque...
Emocionado, ¿no? ¿Te parece un poco demasiado emocionado?
Sí, emocionado porque salió el primer capítulo de la partida de rol de Neo Lag Mental. Fue el... como lo previo que salió, en vez de este capítulo, la semana pasada no salió episodio de Lag Mental.
Exactamente.
Y salió el primer capítulo de la partida de rol, que estamos jugando con Emo, con...
con toda la gente que etiquetamos en Instagram.
Exactamente, con Emo, con Luki, con Rama, que es nuestro GM.
Y ya está, y nosotros dos.
Y nosotros dos, cuatro. Exactamente, sí, pensé que éramos muchos más.
No, viste que parecíamos más.
Parecíamos más.
Es que yo cuento como tres.
Y les recomendamos mucho escuchar esa partida porque...
Nos costó. ¿Puedo pedir un llamado a la solidaridad?
A ver si...
¿Me dejas? Yo esto lo voy a hacer todos los capítulos hasta que todos aquellos lurkers salgan de la oscuridad y nos comenten, por lo menos un hola, un cómo les va. Porque siento, no sé si te pasa, pero estoy últimamente siento como que en el coso de las estadísticas nos tira, no sé, 40 personas, por ahí. Las de Spotify igual no sé cuáles son, pero...
En Audio Boom están.
Ponele que el promedio total sea 30, 40 personas.
Más o menos, sí.
Y no estamos... O sea, quiero tener comentarios sobre lo que hacemos.
Vos querés la retroalimentación de la
claro,
gente.
Exactamente.
El feedback.
No voy a dejar de este tipo de comentarios hasta que por lo menos no tenga 5 comentarios diciendo cualquier cosa, ¿eh? No, quiero que nos hagan un comentario sobre lo que está... Porque nos han llegado comentarios de qué bueno lo que hacen, qué capos que son...
¿Cómo
las cosas
quiero,
buenas, por su...
me suscribo y les pago a la universidad?
No, eso no. Pero lo podrían hacer si quieren.
Bueno,
está
no,
cara,
no,
la macrisis pega duro.
Nada mal.
Quiero algún comentario tipo... no, a mí me parece que esto es así, porque bla, bla, bla. Y que, aunque sea mentira. Es más, invéntense una historia de por qué algo lo que decimos está bien o está mal.
No, pero además porque nosotros,
comenten, no,
porque nosotros tiramos mucho humo. Cáguenos a pedos si decimos algo que está mal, porque probablemente digamos
aparte,
cosas que están
quiero
mal.
Conocer a la gente que nos escucha.
Sí, claro. Camilo ya nos dejó de comentar hace una banda.
Es
de
que,
tiempo.
Boludo, nos escribías en iVox, donde nunca jamás respondimos.
Un par de veces escribí en YouTube.
Sí, pero el chavo escucha en iVox, se
sí,
nota.
Sí.
Y si está escuchando Camilo, que nos comente. Vamos a hacer algo.
A ver, dale.
Vamos a decirnos que escriban en nuestras redes sociales, que son...
Instagram, estamos como Lag Mental Podcast.
En Twitter, Facebook.
En Facebook estamos como Lag Mental Podcast también.
Me quiero detener ahí, porque en Facebook vamos a cambiar ahora la modalidad en la que estamos haciendo el podcast. Y en vez de hacer las imágenes que hacíamos en YouTube, que la verdad que nos llevan un montón de tiempo y a veces hace que se retrasen los capítulos o que alguna semana no podamos subir, vamos a dejar una imagen fija con la portada del capítulo en YouTube y vamos a hacer un post en Facebook, en nuestra página de Facebook, que es Lag Mental Podcast. Nos pueden seguir y dejar el me gusta. Ahí vamos a poner un post con todas las links a todas las noticias o a las imágenes que sean necesarias. En el caso de que sea una nuestra, una foto nuestra de lo que sea que necesitemos, la subiremos allí para una cuestión de practicidad y de que así podemos generar más contenido.
También nos pueden seguir en Lag Mental Pod en Twitter, que vamos a estar comentando, estamos interactuando con todas las personas, nos hablan, nos mandan mensajes, nosotros hacemos preguntas a los que quieren que hablemos. Nos pueden seguir ahí y hablar con nosotros tranquilamente. Pueden entrar al grupo de Telegram de la Unión Podcastera. Mucha gente acá de Argentina particularmente no conoce lo que es Telegram.
¿Qué es ese WhatsApp, Rancio?
Telegram es lo que le faltaría a WhatsApp para hacer una red social.
Nunca lo habría definido mejor.
WhatsApp es un, si lo quieren definir como un servicio de mensajería, Telegram es como el servicio de mensajería sumado a
Es más fácil hacer grupos.
Es más, fácil, es más para comunidades. Es como el Amino, sí, con WhatsApp juntos.
Sí, tal cual.
Y ahí estamos en la Unión Podcastera y es un grupo muy lindo en el que está lleno de podcasters y de oyentes, además, porque sí, no solo en podcasters.
¿Sabes qué me quedé pensando? Si alguno tiene algún mensaje más largo que quizás en Twitter o en Facebook no da a escribir, nos pueden mandar un mail.
Nos pueden mandar un mail.
A nuestro mail, que es
lagmentalpodcast@gmail.com.
Nos mandan un mail ahí, si lo que quieren es una opinión más extensa, la leeremos con muchísimo gusto. Mándenlos ahí, que es más cómodo.
Sin, sin problema, nos pueden mandar mensajes, podemos saludar por cumpleaños, aunque por ahora, o sea, vamos a saludar por cumpleaños de una manera más, más o menos retrasada. Porque somos, primero somos retrasados y porque además, si nos dicen, por ejemplo, un lunes, che, mi cumpleaños es el martes, y sale el capítulo el viernes.
Igual, la idea de esta modalidad es empezar a subir de una manera más frecuente y en días más exactos. No voy a decir cuál, porque...
Sí, porque la vamos a cagar.
La vamos, ¿no?, a cagar. Vamos a decir... Pero si ven que tres semanas seguidas estamos subiendo a un mismo día el podcast de ahora en más, es que funcionó y bueno, va a ser ese día que no voy a decir para no cagarla, vamos a subir.
Eso o se alinearon los astros y de repente...
Todo puede ser.
Sí, todo puede pasar.
Pero la idea es a partir de ahora empezar a subir los viernes.
La intención.
La intención es que si se junta todos los astros desde acá más todos los viernes tener el podcast subido y estamos grabando generalmente los lunes o los martes, los lunes o los miércoles mejor dicho.
Aunque hoy es jueves.
Bueno, hoy por una situación de que se te cortó la luz, estamos grabando
casa.
Un...
Les aclaro a la gente, yo voy en piso 15, cuando a mí se me corta la luz, no tengo ni luz, evidentemente, no me andan los ascensores y
agua
no tengo
tampoco.
Agua, porque mi edificio tiene bomba, entonces tipo, no
para
no,
bailar esto, no. Es una...
hablando del G20, ¿no?
Hablando del G20, del Boca River.
Con toda la mierda que está pasando ahora, porque...
Boludo, hace falta 4 días de asueto, hace falta...
Es que me chupo un huevo el asueto. Yo no quiero que haya tanto quilombo con el tema de los bondis. Nada más.
Y eso es por el asueto.
Bueno,
boludo.
Pero hay otras cosas que trae el asueto.
Bueno,
que,
pero
que me daría igual.
Mismo. Me entendiste lo que voy.
Que me daría igual si no tuviera el bardo de los bondis.
Pará, ¿me podés decir? Este es un juego que hice el otro día a mi vieja y no me lo supo decir.
A ver.
¿Cuántos presidentes conoces que van a G20?
¿Cuántos presidentes que conozco? Conozco a... ¿tiene que ser nombres, sí o sí? Porque por ahí...
No, presidentes y presidentas.
Conozco a... A este pseudo dictador de Brasil.
¿Qué, cómo se llama?
No, el nombre no,
Bolsonaro, uno.
Bolsonaro. Bueno, Macri.
Sí,
que
dos.
No va, está. Trump.
Muy bien.
Putin.
Sí.
Y conozco los demás.
Una, te falta una más que conoces seguro. La Alemania.
No, ni idea.
¿No? Merkel.
Mira.
¿Te sonaba o no?
No.
¿No? Bueno. Boludo, no, ni conocemos a quién viene. Onda, yo conozco esos 5 y ya está.
Sí, pero no creo que en otros países conozcan a presidentes que no hagan mucho barro tampoco.
Bueno, pero está haciendo, o sea, hay cero comunicación sobre qué es el G20. Pará, ¿viste la historia esa del chabón que se encarga de probar la comida de los que van al G20?
Sí, claro.
Es un boludo, qué profesión de mierda.
Y es complicada, pero te pagan como la puta madre.
Seguramente.
Te digo que, además, en la mayoría de los casos, entiendo que debe tener un equipo preparado atrás por si ya pasa algo.
Hace poco salió el libro de la que le probaba los alimentos a Hitler antes de que, bueno, de que igual nada, no llegó a verlo.
Claro.
Se murió. No, en serio, se murió.
Sí, no me sorprende.
Se murió, pero tenía 90 años. ¿No?
Así, un dato de color relacionado con esto es que vos sabías por qué brindan, o sea, por qué se choca los vasos para brindar.
Era algo de los romanos.
No.
O de los griegos, uno de esos.
Eran antiguos, era de los piratas. Cuando los piratas chocaban entre sí, los capitanes piratas chocaban en bares con otros capitanes piratas, el barco.
Sí.
El barco. Las...
El barco, se arredaban.
Sí,
la taza.
Las tazas. Los porrones de cerveza.
Sí, sí.
Se chocaban muy fuerte para que parte de su cerveza pasara al vaso del otro.
Ah, la conocía. Y así no estaban envenenados,
así,
¿verdad?
Que no
sí,
envenenados.
Sí, la conocía.
O sea, la cantidad de sífilis, la cantidad de
pero
mierda.
Pero el sífilis no se contagia.
Se contagia por muchas cosas.
sí, no, olvídate, boludo. Igual en esa época, todo. Ya todos
no,
tenían
sí,
todo.
Todo.
Peste negra, todo, boludo.
Cuestión. Nos fuimos un poco por las ramas, pero así somos
a la
nosotros.
Mierda, pero ahora volvemos.
Le damos la bienvenida otra vez, porque nos gusta dar la bienvenida dos veces a Lag Mental Podcast. Este podcast en el que hablamos de videojuegos, cómics, anime y cualquier virgueada, nerdeada o dame un sinónimo más.
Freak.
Friqueada en el aire. Y vamos a las noticias.
Vamos nomás.
Y se estrenó el tráiler de
la tercera temporada de
Young Justice.
Young Justice.
Esta serie animada de DC que habla no de la Liga de la Justicia, sino de sus sidekicks.
Exactamente.
Que tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Gaby dice que se ve mejor.
Se ve, tiene todo. Tiene como 10 frame rates más por segundo. Fácil.
Yo no le veo mucha diferencia. Veo que.
Era mucho más duro los primeros.
Veo que evidentemente ya no es alguna producción de Cartoon Network.
Nunca fue, pero está bien.
No, pero era para Cartoon Network.
Sí, sí.
Ahora ya es más como.
Claro, recordemos
como
que esto
parte
va.
Del universo de DC.
Esto recordemos que va a salir en el. ¿Cómo se llama?
El servicio de streaming.
En el servicio de streaming de DC. Acá, para los hermanos latinos que estemos escuchando esto, por suerte, parece que todo ese contenido va a salir en Netflix, al no salir, porque no existe acá esa plataforma, solo está en Estados Unidos, la plataforma de DC, así que tendríamos la suerte de no tener que pagar otra cosa para ver esto.
Ojo, que la serie de Titans, por ejemplo, que también es de DC, no salió para Netflix todavía.
Por ahora.
Y no...
Deben tener alguna cosa así.
Medio. No parece que igual en este año, por lo menos, o a principios
igual,
de 2019.
Igual viste que Netflix te lo compra en cualquier momento.
Sí, Netflix lo saca más
es
o menos.
Es raro.
Pero no parecería una estrategia que le convenga a DC sacar las cosas tarde que lo vienen sacando. Sobre todo por la competencia que está haciendo con Marvel. Va a Disney, en realidad.
Sí, puede ser. Pero todavía no salió el coso de Disney.
No. No, pero están en proceso. Viste que ya están diciendo.
Claro, que capaz que lo quiere retrasar justamente para que salga cuando salga lo de... y competir.
Mi opinión de persona que no sabe nada de negocios y marketing es la peor idea que pueden tener, sacarlo a la vez que el servicio de streaming de Disney.
Pero de DC ya está. Igual no sé, no sería una competencia directa porque Marvel le paga, o sea, no es que va a ser mejor o peor para DC, si miran o no las cosas de Netflix, porque lo que hace Netflix es, les paga tipo los derechos a DC y ya está, esa es la única plata que gana DC.
Sí, pero igual, me refiero, en cuestión de visitas, acordate que...
Les da igual las visitas
va a haber
de Netflix.
Va a haber un punto en el que Disney va a sacar todo lo que hay en Netflix de Disney.
Sí, obvio, y ahí entra DC. Yo creo que Netflix es la que está retrasando para hacer el cambiazo.
No sé qué tanto le convendría a DC, porque si lo sacan a la vez, hay mucha gente que se va a ir de Netflix.
Ni en pedo. La gente ve Netflix. En Estados Unidos la gente tiene 60 de estos.
Sí,
tiene
bueno,
Hulu,
claro,
Netflix. Vos lo estás pensando muy latino.
Hashtag
muy latino.
Sí,
muy latino pobre.
Totalmente.
A todo esto, hablando de Netflix, tráeme la cuarta de Brooklyn Nine-Nine, si no se pudre todo. La quinta, perdón.
Estrenaron hace poco en Netflix, voy a meter así una noticia que no estaba en la minuta. No es que estrenaron hace poco. Es que publicaron una que se había hecho en Netflix hace mucho tiempo, pero nunca la habían puesto acá, por lo menos.
¿Cuál?
Una coreana de Death Note. No, China, perdón.
Ah, sí, algo vi.
Es la historia de Kira, que es mucho mejor.
Cualquier cosa es mejor.
Que la de Netflix.
Bueno, también están diciendo que iban a hacer la versión de, ¿cómo se llama? Evangelion.
Ay, por favor.
Se rumoreaba.
¿Viste Emo? Uh-huh. Va a morir.
Seguramente.
Qué tristeza, por favor. Netflix.
Capaz que lo hacen bien, no saben.
No hay buenos expedientes de Netflix haciendo live action de anime.
Estoy pensando.
No hay.
Es que decime un live action de anime que haya salido bien, en general.
Mirá, la de esta que actuó Scarlett Johansson.
Es muy mala, muy mala.
Es bastante fiel.
Ni en pedo.
Es bastante fiel. No,
nada que ver.
No digo que es buena, pero es bastante fiel.
No, nada que ver. Yo leí, boludo, Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell, ahí está, no me sonó.
Yo leí, vi las películas, nada que ver. Es como... ¿Cómo te explico? Es como... ¿Vos leíste o viste las originales?
Vi las películas.
¿No te pareció que es como que quisieron copiar todo tal cual? Pero no es lo mismo.
Ojo, a mí Ghost in the Shell no me gustó.
¿La película?
La película.
¿Y la original sí?
Pasa que la vi con mucho prejuicio. Tendría que sentarme de nuevo a verla como para intentar juzgarla bien.
Está buenísimo, boludo, Ghost in the Shell. Como Alita, aguanta Alita.
Pero eso, básicamente, volviendo al tema original.
¿De qué estamos hablando?
Young Justice.
Cierto, me había olvidado. Hoy estamos recolgados. Sí, nada, te muestran que la trama sigue donde está. Nightwing ahora es re poronga mal.
Nightwing parece más como Nightwing. Porque antes era Nightwing, pero se ocupaba mucho de ser el tutor de los chicos. Ahora claro. Parece más Nightwing, que es el héroe solo, solitario.
Sí, como Han.
¿Cómo quién?
Como Han.
Han.
Solo.
Qué hijo de puta.
Ey, estuve bien.
Caí redondísimo. Les pido mil disculpas a todos.
Fue así, boludo. La vi picando así y dije, te la remato, pum.
Yo abrí la boca para comerme la, boludo. Sí, sí. Qué hijo de puta.
Qué Han. Caí tarde yo. Sigo yo entonces con la que sigue.
Todo tuyo.
Porque, señora, señor, usted que está escuchando del otro lado, se va a poder jugar todo el catálogo de Genesis, o por lo menos el catálogo más importante, o sea, la parte importante, o sea, los mejores juegos de Genesis en la Nintendo Switch. Además en PC y en PlayStation.
Que esos ya estaban.
Me chupó un huevo, pero en la Switch. Sonic 2 de la Switch, solo voy a decir eso.
Esto, estamos hablando de... Para hacer la seguidilla de los juegos retro que están saliendo en todas las consolas.
Sí, basta de la nostalgia igual, pero con esto todo, ¿sabes cómo te lo compro?
No, bueno, mirá.
Está el Wonderboy también, boludo.
Y basta de la nostalgia que está haciendo comprártelo en Switch.
Sí, obvio que me lo... Si no está... A ver, mi máximo es $15 o 20. 20 es mi máximo, más de 20 no te lo compro.
Sí, igual $15.
20 es mi máximo.
Es un dineral para juegos viejos.
$20, pero si vienen varios, $20 es mi máximo.
¿Sabes qué deberían hacer?
Igual va a salir 40 y no me lo voy a comprar.
Todavía no se sabe, pero deberían hacer lo que sea como el Netflix. De que venga con el online de Switch.
No, porque es de otra es como de otra compañía.
Sí, pero es Nintendo.
No, es que aparte esto está para otras plataformas, no sé. No creo que pueda ser una suscripción como tal. La interfaz es medio rara igual.
Sí, parece como si fuera VR.
Sí, es rarísimo.
Hay que ver. Vos, si te lo compras, que sos el usuario de Switch, vas a hablar
todo de eso. Todo parece que tiene una Switch.
Todo parece que tiene una Switch. No, hablarás de eso cuando esté.
Sí, mal. Mira, algunos de los juegos que estoy viendo que tiene son el Ristar, alto juego, el Sonic 1 y 2.
El Wonderboy.
¿Cómo juego el Wonderboy? ¿Cómo se llama el de vaqueros? Ese era el alto juego, boludo.
¿De vaqueros?
Sí, bueno, no importa. Hay uno de vaqueros para Genesis. Que eran dos vaqueros que entraban y tenían que...
¿Cogían en la montaña?
Cagando pedo.
Ah, no, ese otro.
Y rescataban las minitas. Bueno, si alguno sabe de cuál estoy hablando, me lo deja en los comentarios.
Ah, bueno, está bien. Hablando de Switch.
Switch.
Hablando
Switch.
De Nintendo. Cerraron el Creators Program.
Qué buena noticia para todo aquel que quería ganar plata con Nintendo.
Exactamente.
Pero igual hablemos un poco de qué es el Creators Program. El Creators
Program, contanos Gaby. Que vos
pensé que lo ibas a contar vos.
No, todo tuyo.
El Creators Program de Nintendo era un programa por el cual te obligaba, si eras youtuber, twitcher, ¿cómo mierda se dice Twitch? Streamer de Twitch streamer. O streamer de cualquier tipo, te obligaba para poder monetizar cualquier tipo de juego de Nintendo, vos en tu canal solo podías subir juegos de Nintendo. Y te daba el 60% o 70% de la monetización de las publicidades. El 40% ya se lo quedaba la página original, o sea, Twitch o YouTube o lo que fuese. Y tenías que repartirte ese 60% que quedaba. Pero además eran como re restrictivos, onda. Tenías que anotarte en un programa que ellos te aceptaban o no. Era un requilombo. Ahora lo sacaron eso y medio que puede subir cualquiera. Con algunas restricciones, obviamente. Sigue siendo esto de que tenés que nombrar como... O sea, no podés subir gameplay así sin nada.
Sin comentar.
Tenés que comentarlo, tenés que como que agregarle algo de tu propio factura.
Sí, gameplay comentado, básicamente. Es básicamente sí. lo que hicieron con la ley SOPA en su momento.
SOPA.
Con esto de todo el copyright.
No funcionó nada, boludo. Parecía que decía que era internet y no funcionó.
Sí, hicieron todo un quilombo a la concha de la madre. Pedo. Yo también me recalenté y saqué un par de videos pre-pubers que espero que estén perdidos en internet.
Ay, los voy a encontrar yo, boludo.
Pero...
Un día, tipo, sin que te des cuenta, voy a empezar a indagar sobre dónde están.
Sí, no, vas a encontrar varias cosas.
Ay, ya lo estoy buscando.
No, siempre fui muy activo.
Ay, qué genial.
Pero básicamente lo que hicieron hace... 5 años con el tema del copyright, de que no se podía poner música, no se podía poner videos sin comentarios, todo eso. Ojo, que Nintendo igual nos bajó a nosotros el tráiler, aunque lo estábamos comentando por arriba.
Igual eso fue hace meses, boludo.
Vos unos hijos de puta.
Pero no, así que tu Nintendo no,
La concha de tu madre
Nintendo. Te queremos, Nintendo.
Pero no, la puta que te parió.
Igual ahora está como que no sé, pasó de repente, como que entró a ese llamado siglo XXI.
Sí, exactamente.
Una cosa re loca, tipo, ahora se pueden guardar los datos en la nube.
5 años después.
Tipo, Ahora hacen este tipo de cosas de juegos online.
Es como que Nintendo hacía las cosas bien para los fans en cuestión de juegos, pero en soporte era,
sí,
era cavernícola.
Siempre fueron un desastre. Recién ahora creo que medio que le agarraron la mano, porque muchos de los viejos se jubilaron y entró un presidente nuevo.
Está bien, por eso. Entonces ahora empieza a ser básicamente normal poder streamear y poder jugar un juego de Nintendo,
sí,
en vivo o subirlo para YouTube. ¿Y sabes qué? Está perfecto.
Sí, por supuesto.
Está perfecto porque...
es que era una cualquier cosa.
Era una pelotudez. Porque ni siquiera se lleva tanta plata a Nintendo con eso.
No, no. Era para... Es esa cosa como vieja de que tiene Nintendo de su, en sus políticas. De esto es mío y yo lo que quiero con eso. Pero no les conviene ni a ellos ni a...
No.
No les conviene a nadie.
No, porque se dieron cuenta que ahora la mayoría de los juegos que ellos venden es muchas veces por los streamers y por los youtubers.
Totalmente.
Entonces...
Bueno...
De hecho, es muy gracioso porque yo sigo a un youtuber que Alex el Capo se llama, que ahora está jugando, ahora ya lo creo que lo terminó, el Pokémon Let's Go en Twitch.
Después vamos a hablar de Pokémon Let's Go,
sí,
porque yo me lo compré.
Exactamente. Estuvo jugando al Pokémon Let's Go en Switch y al chabón muchas veces le regalan juegos y le mandan cosas de regalo para que hable todo. El flaco, tipo, dice, bueno, le habló a Nintendo para que le regale el Pokémon Let's Go, para que lo pueda jugar. Le regalaron una remera, un amiibo y no sé qué poronga más, y no le dieron el juego.
Bueno, un youtuber argentino de, creo que, 250.000 suscriptores, le habló a Nintendo y le dio el juego. Y le dio el juego también a otro de, no sé, 3.000 suscriptores.
Habría que hablarle para que nos dé el juego a nosotros.
Sí, no, que yo ya lo tengo.
Pero lo vendemos.
Vos siempre pensando en la cosa turbia.
No.
¿Te das cuenta? Por eso el país está así, por gente como vos.
¿Por con el G20 todo colapsado?
Claro, no es culpa de los políticos, culpa tuya.
Culpa mía, seguro.
Bueno, ¿querés comentar vos la que sigue?
Sí, exactamente. Después de años de seguidillas del E3 y de grandes presentaciones en el E3, Sony anunció que no va a ir a la E3 del 2019. Esto puede llegar a ser bueno para las otras empresas, para Microsoft, para...
No sé si
va a ser bueno, pero no va a tener competencia. La realidad es que...
¿Quién no va a tener competencia?
Microsoft, por ejemplo.
Microsoft no va a la E3.
¿No va a ir a la E3 el año que viene?
Va en un edificio aparte.
¿Cómo?
En la misma fecha de la E3, no va al predio de la E3, va a un predio al costado.
No, pero van a la E3 igual.
No es la misma feria. Es otra cosa, el mismo momento.
Es la E3.
Para mí, esto quiere decir que en la E3, el año que viene, va a ser el último año. Claramente.
¿Por qué? A ver, no, explica.
Las tres empresas más grandes de videojuegos son Nintendo, uh-huh, PlayStation y Microsoft.
Sí.
Estamos todos de acuerdo.
Sony y Microsoft.
Quise decir Sony, sí. PlayStation. Sony no va a ir el año que viene. Nintendo te saca un video que no es adentro de la E3. No,
pero igual Nintendo siempre se cagó en todo. Como que...
Antes sí iba, ahora no va más. Microsoft hace un predio al lado, o sea, hace un predio aparte de la E3, hace rancho aparte. Ya se te van cayendo tres de las conferencias más importantes, no van a ser dentro del predio de la E3.
Ojo, que igual la E3 empezó como una... ¿Cómo se dice? No me sale si es conferencia o no. ¿Qué es la,
sí,
Comic Con?
Un evento.
Un evento para periodistas y para inversores.
Sí, sí, sí.
Después fue evolucionando en lo que es ahora, que es para los fans, para los jugadores, para...
De hecho,
el
recién,
service.
El año pasado, dejaba de entrar gente. No, no.
No, no, de antes también.
Hace uno o dos años.
Hace uno o dos años, por eso, no es el año pasado recién.
Este de tres últimas no, ¿eh? La anterior.
La anterior.
Creo que fue la primera, la del 2017.
Yo tengo recuerdos de haber visto un par de chabones que iban de visitantes.
Podés ir de visitante, pero no estaba abierta al público. Tenías que tener un pase de prensa o un pase de no sé qué. Como que no es que podías ir y comprar la entrada. Ahora
bueno,
podés ir y comprar la entrada.
Que de a poco fue evolucionando en esto que es ahora, que es esto que es para el fanservice, que están los stands, como si fuera una...
Que me parece que por eso va a morir la E3. Porque la E3 era un lugar en donde se comentaba este tipo de anuncios, de salir un juego... Que capaz que dentro de, no sé, 4 años recién va a estar listo. Entonces, yo creo que se terminó cavando su propia fosa y se fueron dando cuenta de que hay otras formas de comunicar que son mucho más efectivas, como por ejemplo lo que hace Nintendo, que es, te tira, que sale el juego, y después te va actualizando cada 2-3 meses cómo va yendo ese juego.
Sí, tengamos
entonces
en cuenta
mantiene
que
el hype tipo súper arriba.
Sí, igual
yo creo que ese va a ser
Nintendo siempre fue de hacer las cosas distintas a los demás.
Microsoft está haciendo lo mismo que Nintendo ahora. Mirá el último evento que hizo. ¿Dónde lo hizo?
¿Dónde fue?
En México, no en Estados Unidos.
Ah,
¿por qué
verdad
fue en México?
Por el 2018 fue.
¿Por qué fue en México? Para fidelizar más fans, para subir ese hype. Pues Microsoft es muy fuerte en lo que es Estados Unidos.
Sí, Microsoft también estuvo en la
solo es fuerte en, claro, solo es fuerte en Estados Unidos. En el resto le gana por mucho PlayStation. Tipo, le rompe el orto. El doble o el triple. O a veces el cuádruple, tipo en Japón, donde se vendieron tres Xbox este mes.
Sí.
Entonces es como, yo creo que la E3 va a empezar a desaparecer de a poco. Y se va a transformar en un, ¿va a desaparecer o va a cambiar? Va a dejar de ser esta feria de los videojuegos, tipo donde se concentra en un día o en una semana todos los eventos, todos los anuncios, y va a pasar a ser algo como, bueno, tipo la Tokyo Game Show o la Paris Game Week, que son conferencias importantes, pero son más para fans, en donde se van a probar cosas.
Ojo, que tampoco hay que sacarle mucho la importancia a lo que es la E3.
Es que para mí, Sony le saca mucho la importancia. Después, si querés, hablamos de por qué no va la E3. Que para mí es algo muy preocupante.
No sé si es tan preocupante. ¿Vos pensás
sí,
que
completamente.
Sony este año sacó muchísimos títulos muy grandes y la realidad es que es normal, es hasta relajante ver que no tiene más títulos que publicar. Porque esa es una de
las... Sos una empresa multinacional, no te puedes quedar sin títulos para publicar.
Pero es que no sé qué
hay
es
algo que publicar. La razón por la que...
Entre
la razón
Spider-Man
por la que,
y entre el Red Dead Redemption
ya
2...
Ya pasaron, ya no venden.
No, las pelotas que no venden.
¿Para el 2019? ¿Junio de 2019?
Y hay que ver si sale algo.
No va a salir nada.
Y por eso. O sea, no
lo que,
tienen
lo que no,
para publicar.
Lo que pasa es que están con los mismos juegos hace 2 años. Hace 12, 3. Están con el de Kojima. El de...
Death Stranding.
Están con el Sekiro. Y están con alguno más que... el coso. El Shenmue.
¿Shenmue? ¿Cuál es ese?
El que era clásico. Es uno de Sega que era clásico de la Genesis o de la Mega Drive. No me acuerdo.
Vale, ni idea.
Bueno, no importa, no es para vos, es para la gente, tipo, que en su momento era muy hardcore. De hecho, se ve para el orto el juego. Como un juego muy de fans. A lo que voy es como, evidentemente se quedó sin. Y no va a anunciar que se viene a Play 5 este año, evidentemente.
No, este año ya no.
Ya no, porque tampoco van a anunciar nada, ¿cómo se llama lo de los Oscars de los videojuegos? Ah, ¿dónde premian?
El Games Award, no sé qué poronga.
Claro, recién van a estar ahí porque no va a haber PlayStation Experience este año.
Sí. Bueno, pero entonces...
A lo que voy es, no tienen nada que anunciar porque evidentemente recién en 2020 se va a empezar a hablar
de la siguiente consola.
Y mi pregunta es, Microsoft, ¿no aprovechará ahora y en 2019 te plantea la Scarlett?
Pero seguro.
Y eso fue lo que pasó en la anterior generación y Xbox le rompió el orto a Play 3.
Es que Play 4 se está quedando, Play 4 no, Sony se está quedando atrás, no con el tema de juegos porque sacó muchísimos juegos buenos este año, pero se está quedando atrás con el tema de
servicios.
De servicios, exactamente.
Sí, tal cual.
Es lo que Microsoft está haciendo bien ahora. Microsoft se queda atrás con juegos, pero está sacando el tema de servicios que...
Te lo digo así, mañana sale la nueva consola de Microsoft y de Sony, ¿no es cierto? La de Microsoft tiene más o menos las dos, más o menos la misma potencia, más o menos las mismas prestaciones. ¿Cuál? La de Microsoft todavía tiene el Game Pass, la de Sony no tiene nada. O sea, tiene los juegos que vos sabés que son de Sony, que te garantiza sus exclusivos. ¿Cuál compras?
Mira,
Xbox de cabeza,
Mira, voy por PC, pero...
No, te estoy preguntando otra cosa. Yo también, boludo, tengo una PC.
Pero la realidad es que si yo no soy fanático de un exclusivo de Sony, voy por la Xbox.
Es que sí, te conviene. Porque totalmente. Los multiplataformas, sabes que van a estar ahí. Sabes que si juegas un Call of Duty, un Battlefield, un FIFA, van a estar en Xbox igual. Sabes que tiene que Xbox está comprando estudios a rolete. Microsoft,
sí.
Está comprando estudios como si valían 2 pesos con 50.
Pasa que está invirtiendo a futuro.
Y está Microsoft invirtiendo a claramente hacer juegos exclusivos. O por lo menos exclusivos
de la red Microsoft, sí.
Exactamente. Entonces es como... Yo creo que si Sony no se avispa, como diría el señor Burns, le va a comer la tostada a Microsoft.
Ojo, que nosotros lo estamos viendo como tal vez como una carrera de nenes. Sony, de todas maneras, por más que ahora lo vemos como medio colgado, en una de esas, al final de 2019, saca la nueva consola y nos rompe el culo a todos y nos deja con el culo arriba.
No creo, porque no sé. A ver, ¿cuándo podría presentar Sony la nueva Play 4?
Si no va la E3.
No va la E3.
Si no va la E3.
Y tampoco hay.
La puede presentar cuando se le cante el culo.
Y tampoco hay el año que viene. ¿Cómo se llama? La que hace PlayStation todos los años. A fin de año. PlayStation Experiences.
PlayStation Experience.
No hay tampoco. O sea, ya sabes que ni a mitad de año ni a fin de año la va a presentar.
Bueno, pero.
También, ¿cuándo la presenta?
Pero no sabes. Porque también.
Si la va a presentar, la va a presentar ahí. Si la va a presentar, la va a presentar. O a mitad de año en la E3, donde le está mirando todo el mundo.
Bueno, pero por ahí es como vos decís, que están empezando a intentar hacerlo de otra manera y no focalizar todo en la E3.
Bueno, entonces lo presentaría la PlayStation Experience. Que
si
tampoco
no
la
PlayStation Experience, pueden pasar cualquier otra cosa. Si realmente van
sí
a empezar.
Sí o sí. No, para mí no, porque sí o sí tiene que ser a fin de año. Porque te es todo lo de Navidad.
Bueno, y por ahí sacan un evento nuevo. O sea.
Boludo, no van a. No, ya no es más. Lo vieron anunciado así. Dijeron que no van a hablar, por lo menos en conferencias, casi durante todo el 2019.
En una conferencia de videojuegos o de estas empresas, lo que hacen. Lo que más pega siempre, más que realmente la noticia, es la sorpresa. Si los chabones en 3 meses, ponele, cuando empieza el año, se anuncian que va a haber una conferencia nueva,
No es eso ni en pedo, no es esa la jugada. Si van a hacer una Play 5 en 2019, anunciarla, digamos, para que esté en 2020 quizás, o si finales de 2020, ponele, siendo generosos. Sí o sí la tenés que anunciar para que salga a fin de año. Porque tenés las ofertas de Navidad, Black Friday y todas las consolas. Históricamente, salvo Nintendo, que ya sabemos que se cagan todo, históricamente salieron a fin de año. La única consola que triunfó saliendo a principio de año es la Switch.
Sí, la
porque
Switch.
Es la Switch. Onda, y no hay otra consola que vaya a triunfar.
Y tuvo un arranque tardío, pero...
Y también porque salió con el Breath of the Wild y al toque le dieron el Mario Odyssey y juegazos uno atrás del otro.
Porque
el primer
Nintendo,
día de la Switch
Nintendo,
fue increíble.
Evidentemente hace bien las cosas. Pero lo que yo te digo es, si no sale, o sea, si sale el año que viene, sale a fin de año. Sí, yo estoy de acuerdo con vos, pero lo puede, realmente, si usan la estrategia, como vos estás diciendo, de intentar hacerlo de otra manera, que no es focalizarlo en la E3, puede salir en cualquier momento.
No, pero ¿cuándo?
En fin de año.
Ya debería estar anunciado.
Si sale el año que viene, sale a fin de año.
Ya estaría anunciado, porque vos lo estás mirando como al público. Pero estas cosas se las tienen que anunciar a los accionistas, para calmarlos. Tampoco se... O sea, y eso lo ve el público también. ¿Entendés? Onda, no es que es solo filtrado, solo lo pueden leer accionistas. Lo lee todo el mundo. Porque es así por una cuestión de legalidad y no sé qué mierda de Estados Unidos. Si no salió hasta ahora que va a haber una conferencia, es que no va a haber conferencia en lo que viene presentando la Play 5. Porque si no, ya se estaría tirando para calmar a los acreedores. Miren, chicos, que se viene la Play 5, quédense tranquilos, queden su dinero acá.
Sí, en una de esas. Sí,
no está viendo eso.
En Sony, si anuncia la siguiente generación, va a ser en el 2020.
Para mí la va a anunciar recién en el 2020 y el 2019 le va a quedar el agujero. Que si Microsoft puede llegar a aprovecharlo, rompe todo.
Es que va a romper todo. Microsoft está, ahora no sé si está...
Si llega, pero tiene que sacar las Scarlett.
No está con un boost de potencia como fue Switch en el comienzo. Está estable, subiendo Microsoft. Es lo que está haciendo ahora, no es que está... yéndose a la mierda.
Para mí lo
hasta
que está, lo que está generando Microsoft ahora es una base de fanáticos para la próxima generación.
Sí.
Es como, mirá que bien que te trato, quédate conmigo.
¿Sabes por qué? Porque está apuntando más gente adulta, más que niños.
No, pero siempre fue así la Xbox. Todas las Xbox fueron así. Y...
Pero me refiero en cuestión de servicios.
Porque
te está haciendo considerar, bueno, a ver, me conviene más tener...
No sé si ticker con la adulta es eso.
Sí, pero a ver, yo de chiquito decía, bueno, mira, me voy a comprar este juego, me voy a comprar este juego, me voy a comprar este juego. Microsoft, bueno, como es el sistema de los juegos de lo que es Sony. Microsoft lo que hace es, mira, si vos te pagás el Game Pass, te conviene empezar a considerar que tal vez todos estos juegos los vas a tener por menos plata.
¿Vos de chico te comprás vos los juegos?
No, los compraba mis viejos.
Si tus viejos, imaginemos que tus viejos, ¿cuántos años tienen?
Mis viejos tienen promedio de 50, 60.
50, o sea, sí, cuando 50, evidentemente 50. Nunca llegaron a la fuerte videojuego.
No, mi vieja, lo más que jugó mucho fue el Super Mario.
Bueno, imagínate los pibes que ahora tienen 30 años, 40.
Claro.
Claramente jugaron videojuegos, claramente están informados.
Sí.
¿Vos qué le das, regalás a tu pibe? La Xbox, que sabes que por 20 euros al mes, $20 al mes, lo vas a tener con 500 juegos que no rompa las bolas. O la de Sony, que te vas a tener que gatillar y gatillar y gatillar cada juego, siendo padre. Bueno. Yo le doy la Xbox. Yo.
Está tal vez sí, también depende de lo que pida el pibe. También
sí, bueno, obvio, a ver si o sea, es fanático del Spider-Man. El...
Hay un montón de factores, por ejemplo, mi hermano menor, que juega mucho a la Play 4, yo en su momento le dije, mira, no te compres la Play 4, o no le pidas a mamá y papá que te compre la Play 4, comprate una PC, o comprate una Xbox.
Sí.
¿Qué pasó? Todos en el curso
sí, obvio
tenían la Play 4. Entonces,
igual, por ejemplo, ¿ves? Ahí hay otra cosa, ¿sabes?
También está la base de fanáticos
obvio,
de Play
obvio.
4.
Es que hoy esa es la base de fanáticos. Mañana cambia, porque ya todos tenemos que comprar consolas nuevas.
Porque empezás a considerar
exactamente.
Qué te conviene. Es lo que te digo yo.
Además, Microsoft localiza los precios.
Además.
Es mucho más barato comprarse un juego de Xbox que uno de Play.
Sí. Sacando... porque
no es Steam tampoco, ¿eh?
Exactamente.
No es Steam.
Estamos sacando a la computadora de la fórmula.
Sí, obvio. Siempre es guerra de consolas nada más estamos hablando.
Exactamente. Que, ojo, que en un futuro... Es muy difícil, pero en un futuro hasta pueden llegar a competir con una PC.
No sé. Quizás sí.
Por el tema de precios te estoy hablando.
Bueno, eso,
porque
igual
hoy
es
en día,
que nos afecta solo
hoy
a
en día sigue siendo muy barato tener una computadora armada bien. Ojo, en Estados Unidos los precios también están muy caros.
Sí, pero o sea, es en dólares. Esto igual.
Sí,
a nosotros nos cambia porque en uno son $70 y en el otro esos 70 no son la conversión.
Mirá,
literal.
En escala, hoy en día una RAM de 8 GB está a 4.000 pesos.
Cada vez es el tema.
En Estados Unidos está también... O sea, es como que aumentó exponencialmente como aumentó acá.
Sí, está bien.
Hace 3 años yo me compré la RAM a 1.800 cada una de 8
sí,
GB.
Sí.
Y en Estados Unidos, ponele que estaba 1.800 pesos allá, hoy está en 4.000 también.
Está bien, pero estás pensando mal. En el sentido de... imagínate que un juego está a $60.
Sí.
En un juego de salida sale eso, $60. En Microsoft, en Play y en PC, $60 te va a salir.
Sí.
Más allá de los descuentos de Steam, que eso es otra cosa. Acá, no salen todos, aunque los tres salgan $60, esos $60 en Steam se transforman en $45. En Microsoft, en Xbox se transforman en $50.
Y
en
PC 4
Play
muchas
quedan
veces $60.
Esa es la diferencia, la conversión. A
¿sí?
nosotros. Por eso nos reconviene Steam.
Oye, primero que además que nos conviene Steam, además la variedad que podemos tener en una PC.
Obvio. Que no te casas con nada.
Pero me refiero es que esto, por ejemplo...
Fórmula ideal para mí, Switch y PC. Fórmula
sí,
ideal.
Sí. Bueno, pero por ejemplo, te digo, este año ya salieron las 2080.
Sí.
La 2080...
Qué raro.
Vos tenías 1050.
1050.
Sí,
me la compré al final.
¿Cómo se llama esto? En un par de años... La 1050, que es la tuya, la 1060, que es la mía, van a quedar prácticamente obsoletas
sí,
por
de
la.
Acá tres años.
Porque es entendible que va avanzando toda la tecnología y todos los requerimientos. Si ahora la 2080 está en un precio que es relativamente alto,
sí, sí.
Evidentemente en un par de años, por más que baje, va a seguir estando, ponele que 5 lucas más que la 1060.
Sí, obvio.
Entonces, va a haber un punto que se van a estabilizar. Yo, sin saber una poronga de economía, va a llegar a un punto en que se van a estabilizar...
Sí, no, depende. Lo que estás hablando se llama elasticidad.
Sí, pero la consola y la PC...
Lo que tiene la consola es que la podés ir tuneando también. Entonces,
PC.
La PC, dije la consola.
Dijiste
la
consola.
Quise decir la PC. Entonces, no, capaz que, sí, cada 5 años te vas a tener que gastar una guita. Pero en esos 5 años vas actualizando a poquito y puedes tener lo último igual. Y es como, no tenés que gastarte... qué sé yo, 50
bueno,
lucas, te puedes gastar 4.
Todavía
3,
la accesibilidad
2,
y la flexibilidad 10. Que te da la PC es indudable y no compite con nadie y está sola. Si
bueno.
Realmente los rumores de la Scarlett, por ejemplo, son reales, va a empezar a competir un poco en ese rubro de actualización de la PC.
Hay que ver igual qué hacen.
Hay que ver qué hacen, pero por
yo
ejemplo,
no creo que hagan eso.
Por los juegos, empezaría a convenir más tener Xbox.
Y sí, totalmente, ¿entendés? Totalmente. Bueno, estas son algunas de las repercusiones de que Sony no vaya a E3. Mirá cómo no va a E3 y ya arma un escándalo prácticamente.
Exactamente. Y sí, no, es que no es para menos tampoco.
Pasamos a la que sigue.
Es toda tuya.
Esta es mía, esta, ¿no? Porque Rocksteady abrió un rumor, me siento real, abrió un rumor que indica que Rocksteady está trabajando en un próximo juego de Batman y Superman.
Porque no puede hacer otra cosa.
Le salen muy bien igual esos juegos.
Nadie dice que no, ¿eh?
Acá bancamos los Arkham Knight.
Pero si algo te sale bien, repetirlo.
Si no está roto, no lo rompas. Bueno, este juego estaría como basado en el mismo motor, la misma jugabilidad que el Batman Arkham, más allá de que obviamente Superman puede volar.
Tenga las mecánicas distintas para Superman.
Exactamente. Estaría ambientado en Metrópolis, que sería una ciudad más grande todavía que Ciudad Gótica en el último juego de Batman. Uh-huh. El villano sería Lex Luthor, que compraría, o sea, con una tramoya media extraña, la fundación Wayne, o sea, las empresas Wayne, lo cual llevaría a nuevas y desopilantes aventuras. Nada, me imagino que va a ser algo medio así. La teoría dice que este juego se anunciaría en los Game Awards del 2018.
¿Sabes qué me gustaría muchísimo?
El 6 de diciembre.
Que me gustaría mucho que sean fieles a lo que representa la fuerza de Superman. Y si vos querés, agarrás y le pegás una piña a un flaco y le volás la cabeza y
es que
vuela medio planeta.
Es re difícil eso, porque para mí Superman es el peor personaje de DC.
¿Por qué?
Porque es demasiado poderoso. Onda, ninguna historia es interesante, salvo las que plantean cosas más como que, no sé, hay los mejores villanos de Superman son los que, por ejemplo, hay un cómic en el que él intenta salvar a todo el mundo y no puede. Porque por más que sea súper poderoso, no puede salvar a todo el mundo todo el tiempo. O Hijo Rojo, que trata de qué pasa si Superman, en vez de haber nacido en Estados Unidos, nace en la Rusia comunista. Sí. O sea, las historias de Superman interesantes son las más como psicológicas o de...
Lo que pasa es que el chabón está roto. ¿Qué más?
Es eso, está rotísimo.
Entonces, ¿qué?
Onda, ¿cómo haces un juego en el que sos Superman y, o sea, lo tenés que nerfear?
Es que sí, por ejemplo, está este juego de Injustice.
El de la NES.
No, Injustice.
Igual no es de Superman. Es el clon de Superman, que es más débil ya de por sí.
Bueno, pero...
De hecho, es la razón de que exista es eso, es un Superman nerfeado.
Injustice 2 también es el Superman, el clon de Superman, o es Superman.
Es un Superman de otra tierra. Es como... Nunca se define muy bien.
Porque yo había leído en algún lado que era como que se tomaban píldoras para ser...
Sí, claro, eso también. Pero dije cualquiera, pero pensé que estás hablando de otra cosa.
No, el Injustice,
sí,
el juego que
salió hace juego poco. Injustice, sí, perfecto. Porque está bien. No, la onda es lo que hacen, en vez de nerfear a Superman, aumentan a los otros. Y es como que descubren unas píldoras que te dan el poder de bancártela contra Superman.
Es como que básicamente lo inventan para poder hacer que Superman no esté totalmente roto y te parta la cabeza de un soplido. Entonces...
Estamos comiendo cereza. Por sí, eso hola. Se escucha ese sonido tan ASMR.
Entonces, lo que decimos es, estaría bueno, lo que yo digo, perdón, me desligo de Gaby, estaría muy bueno que sacaran un juego en el que vos podés ser o Batman o Superman. Si sos Batman, tenés toda la poronga que hace Batman, todo el
mejor superhéroe de ese.
Todo el circuito, todo, con los del cinturón, la wea. Y si tenés a Superman, agarras y si querés, levantás un edificio y le partís la cabeza a todo el mundo.
Es que, ¿cómo haces que sea divertido? Más allá de la destrucción.
Perdón, uno de los juegos más divertidos que jugué es el Just Cause, que es pura destrucción, porque sí.
Pero ahí jugó... No puedes hacer un juego en el que esté Batman y Superman y sea así.
En una de esas...
Romperías el juego siendo
sí,
Superman.
Sí, pero si lo hicieran bien...
No hay chance.
O un DLC, algo tipo...
Bueno, eso puede ser.
Batman hace concha Ciudad Metropolitana.
Igual podés ponerle las limitaciones morales que tiene Superman. O sea, que la historia justifique...
Ojo que Superman es bastante más sangriento que Batman.
No.
He leído un montón de... ¿He leído cómics?
Superman es más facho que Batman. Pero no es más sangriento.
¿He leído cómics? Batman en teoría no es que no mata.
Depende del cómic.
Claro.
Y no mata. Ponle que no mata.
Bueno, Batman... He leído por lo menos... dos cómics en los que Batman es un chabón sanguinario...
Batman, sí. Yo digo Superman.
Superman, perdón.
¿Cuáles?
¿No hay uno que mata al Guasón? Que tipo lo atraviesa desde la espalda con un brazo.
Eso es Injustice.
En un cómic.
Pero es un cómic del juego. O sea, sale el primer juego después del cómic.
Ah, ok.
O sea, no está dentro del lore.
Bueno, he visto videos también. ¿Viste esos videos de facts que te van tirando de DC y cosas así?
Sí, lo vi.
Que dicen que por qué Superman es mucho más sangriento que Batman y cosas así.
No es más. Es muy facho Superman. Es como muy. La casa está en orden, la casa hace lo que yo quiero. Es más facho.
Heteropatriarcal.
También. Pero no es más sanguinario en pedo. Batman es un hijo de puta. Batman tortura. O sea, Batman no mata, pero tortura, que es peor. O sea, lo deja colgando del y en todos, eso en todos los cómics, ¿eh? Es re dentro del lore. Lo deja colgando de la azotea, tipo, dado vuelta.
Y pero porque Batman es oscuro, es un personaje oscuro.
No, está bien, pero más forro. Batman es todo Dark and Gritty.
Bueno.
¿Qué me preguntarle a hijo de puta de Zack Snyder?
En otro...
¿Quién dijo eso?
¿Quién?
No.
¿Cómo?
No.
En otras noticias salieron los trailers de Real Life / CGI del Rey León y de Dumbo.
Sí, qué bueno, todos pedimos eso, dijo nunca nadie.
No, para. No lo pedí, pero el Rey León...
Es innecesario.
Pero, sí.
¿No te da la sensación con el trailer de Rey León que es algo como que...?
¿Pero qué más va a sacar Disney?
¿Películas nuevas?
Moana fue...
Estuvo bien.
Creo que la última producción buena de Disney fue Frozen, de las nuevas.
Hay una más que falta. Bueno, no me estoy acordando.
Enredado fue antes.
Sí, sé que es antes. Puede ser que la última buena sea Frozen.
Moana fue... Coco fue...
Coco... es de Pixar, igual no es de Disney.
Disney Pixar.
Sí, pero se viven dos. Está Disney, son dos estudios diferentes.
Sí, pero igual, o sea, pertenece a Disney.
Pero no son los mismos que hacen las mismas cosas.
No importa.
Pixar es como tiene su propio...
Toy Story tranquilamente pueden
Toy
dejarlo...
Toy Story 4.
Pueden dejarlo en la 3 tranquilamente.
Sí, la 3 estaba muy bien. Vos decías que no, la 3 estaba muy
no
bien.
No la vi la 3 yo.
Con razón, hablás sin saber, boludo, está muy buena.
Pero yo no dije que fuera mala, dije que no me interesa verla.
Dijiste que era innecesaria, no lo es.
Para mí es innecesaria.
No, es muy necesaria. Cierra perfecto, o sea, cierra perfecto todo el círculo.
Y en teoría la 4 va a cerrar todo.
La 4 es muy, ya es como abrirlo para cerrar.
Hay un par de trailers que te muestran como que se va toda la mierda, que es tipo Avengers 4.
Yo si no hay una guerra civil entre los cubiertos y los juguetes no la veo.
Porque es verdad
así
que
te lo digo.
En su momento salió también el tráiler de Toy Story 4 con el juguete nuevo este que era un tenedor
con cara de chota, sí.
Bueno, cuestión que salieron los trailers de Rey León y de Dumbo.
Eso te iba a decir, el trailer de Rey León, ¿no te parece? ¿Viste esos fan trailer? ¿Sabes lo que te estoy hablando?
Sí.
Que es como que se ven re lindos, pero sí, no sé si quiero una película entera de esto.
A mí no me pasa eso, a mí me gustó.
Es como, es re lindo, todo, pero ya vi el Rey León.
A mí me gustó el trailer de Rey León, te lo muestran
no
como
sé
si fuera un real life, pero en realidad CGI.
La parte de que tipo se arrodillan es como, pega mucho más, está buena.
Sí, yo qué sé, a mí me gusta, le tengo ganas y probablemente la vaya a ver.
Ya vi el Rey León. Es como la vi 150 veces de pibe.
Pero yo no digo que vaya a superar el Rey León, digo que es el Rey León visto de otra manera. Ahora.
Para mí no llega a cambiarme la experiencia de Rey León.
Ojalá que no, porque a mí me gusta Rey León.
Onda, no me cambia lo suficiente como para que me den ganas de verla de vuelta.
Ahora.
Saco el VHS que tengo en la...
Cuando empecemos a hablar del elefante orejón, Dumbo.
Bueno, vamos a decir solo que está dirigida por Tim Burton y ya toda la audiencia va a entender por qué no hay que verla.
Porque Tim Burton no es un director para chicos, para empezar.
Pará. La de la calavera, ¿cómo se llama?
Bueno, pero era un Tim Burton anterior que tenía otro.
¿Cómo mierda se llama?
El extraño mundo de Jack.
El extraño mundo de Jack. Esa está muy bien.
Tenía otro ideal.
Y la de la esposa también está buena.
Y era menos.
No, Tim Burton dejá de robar por lo menos por 2 años. Ya está de hacer películas. No son. Son todas iguales.
Pasa que vos, las películas buenas de Tim Burton.
Decime 3 películas buenas de Tim Burton.
Sweeney Todd.
Sí.
Sweeney Todd es un peliculón.
Sí,
el extraño mundo de Jack.
Completamente de acuerdo.
El extraño mundo de Jack.
Sí. Pero las dos tienen 10 años.
Hay una más que me gusta mucho de Tim Burton. Bueno, Alicia en el País de las Maravillas.
No me vas a decir que es buenísima.
No.
Te acepto que está bien.
Dijiste que es buena.
Bueno, está bien.
Es
todas esas películas tienen 10 años, boludo. Tim Burton saca películas todos los años.
¿Alicia en el País de las Maravillas?
¿La 1 es de 2007?
Qué viejo que estoy.
Viste que no paré, pero 2007 ya son 11 años, boludo.
Si no,
2007 es 2008. Es como... ya. Tim Burton saca películas casi todos los años.
Bueno, pero es como mucho de todos los directores.
Por lo menos no está contratando al pelotudo este de...
Johnny Depp,
que me tiene las bolas secas. Basta, ya está de disfrazarte. Estoy muy hater hoy igual, ¿no?
Sí, lo normal. Bueno, no iba a decir nada. Iba a hablar de la última película que vi de Johnny Depp, pero Animales Fantásticos, que vamos a hablar
la semana que viene. Porque Gaby todavía no la vio.
Gaby todavía no la vio, yo sí la vi. Y tengo mis...
Opiniones
y análisis de la película. Cuestión. Bueno, hablando de también Real Life CGI y Real CGI, Salió el tráiler de Detective Pikachu en su momento.
Sí, y no pudimos hablar porque
no pudimos hablar mucho porque salió el capítulo del Neo Lag Mental. Yo le tengo ganas. Tiene muy buena pinta.
Yo también. Bueno, pasamos a lo que sigue. Chao, nos vemos.
Chao, suerte.
La semana que viene. Sí, está bien. Está muy lindo todo. Me sorprende lo no uncanny que es.
Sí.
Y yo qué sé. Espero que la historia cumpla.
Sí, sí, yo creo que sí. Tiene buena pinta.
Tiene buena pinta.
Yo creo que es lo que todos queríamos ver. O como todos nos imaginábamos que podría haber sido Pokémon en la vida real.
Es que igual me gusta que no hayan elegido hacer la historia de Pokémon así como.
Sí, porque si hubieran sacado la historia de Ash, hubieran hecho un Ash asqueroso.
Es que, ¿cómo haces? O sea, no, para mí no se puede. Porque sí. El problema es cuando.
Hacerlo hacen, hicieron a Goku.
El problema es cuando querés hacer como mucho world building y te olvidas la historia. Entonces me gusta esto que es una historia cerradita, o sea, que parece que tiene principio y final como. Y desde esa historia contar el mundo. No al revés, como desde el mundo contar la historia.
Además,
ahí es cuando la cagan, me
la
parece.
La producción que tienen atrás parece como que es muy fiel expresamente para los fans de Pokémon.
Y aparte Ryan Reynolds es Pikachu.
Además.
Es Deadpool con orejitas.
Pero vos ves a los Pokémon y decís...
Son dos recutes.
Pero me refiero, por ejemplo, vos ves a los Pokémon y vos mirás un Psyduck en el sprite del juego y decís, bueno, es un pato que probablemente tenga la piel lisa. ¿No?
Yo no lo veo en el sprite, lo veo en la 7-Up igual. Estuvo bien.
No. Cuestión, vos ves al Psyduck en el sprite del juego y decís, bueno, es un pato amarillo que tiene la piel lisa. En la película hay un par de escenas que te lo muestran, es un pato que tiene plumas.
Es que está bien, le agregan textura.
Está bien, porque...
Es todo
peludito, chiquitito, lindo. Entonces, parece que está hecho, bien pensado. Es como si estuviera bien, no es aconsejado.
Está bien integrado todo.
Exactamente. Entonces, no, la verdad, va bien, va bien. Yo le tengo ganas.
A mí me toca la que sigue.
Sí.
Se rumorea que saldría la plataforma de Disney. Esta es cortita. Una película como... ¿Cómo se llamaba la raza de los Boba Fett?
Eran clones.
No, ellos eran de una raza en específico.
Eran clones de un humano, de un soldado.
Sí, bueno, no sé bien cómo. No me acuerdo del lore de esa parte.
Mandalorian.
Sí. Habría una serie sobre otro mandaloriano, que no es Boba Fett, en la nueva plataforma de Disney.
Sí, ya era, es un rumor viejo igual.
No, ahora se volvió a reflotar.
Ahora está confirmado a medias. Pero era un rumor viejo.
No, el rumor anterior era que era sobre Boba Fett. Ya claro. Se confirmó que no es sobre Boba Fett.
Que va
sino
a ser
sobre
un Mandalorian.
Es como ya es cualquier cosa.
Es que eran dos Mandalorian en realidad que se destacaban, que era Boba Fett y Jango Fett.
Claro.
Pero...
Yo no le tengo nada de Fett a esto,
¿Estás a full?
Hoy estoy afilado.
¿Estás a full? No, Dios mío. Bueno... Cuestión. Estas fueron básicamente las noticias. Ahora Gaby nos va a contar del Pokémon Let's Go.
¿No querés pasar primero a lo tuyo?
No, habla de lo tuyo, no, está bien, no te preocupes, habla de lo tuyo.
Bueno, hablo de lo mío, entonces. ¿Se acuerdan del Fallout 76?
Qué hijo de puta que es.
¿Se acuerdan de ese juego al que yo dije, debe ser una mierda, Juan, y no te lo compres?
Y yo dije, no lo sé, hasta que no lo juegue.
Y yo te dije, no, es horrible, no hay chance de que esté bueno. ¿Y vos lo defendías a capa y espada?
No lo
está grabado, está grabado.
Vamos a aclararlo. No lo defendí. Lo que dije es, no voy a hablar del juego sin saber cómo es.
Ya sabíamos todos cómo es. A ver, tiene cuatro patas, ladra, mueve la cola, es un perro.
Entonces.
Citando a cierto jefe de gabinete.
Entonces,
quiero que te des tu descargo acá. Te damos el minuto en el aire.
Ok, me compré el Fallout 76 y empecé a jugarlo. Voy a empezar y terminar diciendo que lo devolví.
Muy bien, es lo que...
Qué manera de rompernos el culo a todos los fans de la saga.
Esos eran los billetes que salían de tu bolsillo.
Qué manera de rompernos el culo a todos los fans que salieron de la saga. Qué manera de arruinar una saga buena. No me dolió tanto porque yo sigo siendo más fanático de Elder Scrolls que de Fallout, pero...
Pero pará, ¿por qué no querrías un juego en el que no hablas con ningún NPC de carne y hueso?
Porque vos pensás en esto. Cuando yo jugué Elder Scrolls Online, dije, es un Skyrim Online. Me equivoqué, no lo era un RPG.
Tenés que dejar de... Vos sos engañado muy fácilmente, igual.
No,
me
yo tengo fe en la humanidad. Ese
sí,
es mi problema.
Sí, ese es tu problema.
Entonces, yo dije, bueno, deben haber aprendido lo que hicieron mal, ponele. Porque mucha gente se quejó del Elder Scrolls que no era Skyrim, pero la realidad es que nunca dijeron que era Skyrim.
Claro.
El hype se le metía y el juego como RPG está bueno, no está mal.
No está bien, está mal.
No está bien, está mal. Entonces...
Ay, lo quiero agregar como botón, la puta madre.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo dije, el de Fallout 76 va a ser un Fallout Online. El Fallout 4 es un juegazo. ¿Qué mejor que un Fallout 4 Online? Es un simulador... Es un simulador de caminar en un yermo...
vacío.
En un yermo tipo vacío. Solo.
Es que ya a partir de lo que dijeron de que tipo para pelearte del PvP, tipo que te pegabas, después le tenías que devolver.
No, y... eso no está mal igual, porque lo hacen en muchos PvP.
Sí, sí, son... pero igual, amigo, dale.
Eso es una cosa que no me parece mal, que me parece una buena idea.
A mí lo que me gustó igual es cuando el realismo que tiene. Eso de que como, tipo detonás tres bombas nucleares, tipo se destruye el juego.
Se destruye el server.
Es re realista.
Literalmente.
Es muy realista el juego.
Cuestión que...
4D.
Una de las cosas que muchos criticaron era que no hay NPCs.
Hay NPCs que son robots.
No, tampoco. No son NPCs, son computadoras.
Eso, computadoras.
Son computadoras que básicamente te hacen escuchar un audio o te hacen leer algo y te dicen, anda a este lugar.
Qué divertido.
Que no es que...
Toda la inmersión.
No, las pelotas de inmersión. Porque vos decís, bueno, pero si no hubieran puesto nada, si particularmente esta persona no hubiera puesto nada, por ahí este mensaje yo me lo perdía, ¿no? Suponiendo que fuera un universo. Ahora, cuando esto pasa 50 veces más, ya no es decir, ah, bueno, si no hubiera pasado, me lo perdía. Es, iba a pasar igual.
Sí, claramente, está todo re-scripteado mal. Y es para un juego online eso es una cagada.
Pasa que el Fallout 76 lo quisieron hacer súper online, como si mucha gente fuera a jugar junta, y no entienden que la gente que juega a los juegos online son, en su mayoría, ratas.
Sí, qué sé yo. Onda, si te divertís jugando al Fallout 76 con amigos, no es que te estás divirtiendo porque jugás al Fallout 76,
no,
sino porque es divertido jugar con amigos.
Por ejemplo, la diferencia con el Ark, ¿sí? Que es este juego de supervivencia, que es también dinosaurios.
Es que para mí el Ark es la prueba perfecta. Es un juego que es... No quiero decir choto, quiero decir tipo...
Choto, no, decilo. Es un juego choto.
Sí, pone choto.
A mí me encanta el Ark. Tengo 600 horas en Steam.
Sí, sí.
Es un juego choto.
Es un juego como básico, esa es la palabra. Es un juego básico, onda. No es que tenés que hacer grandes cosas, ni tiene gran jugabilidad.
No. Ahí estás equivocado. El Ark tiene...
Dejame igual cerrar el punto. Ahí vas a entender que tengo razón. No es que no innovó en nada, en realidad. O sea, todo se puede hacer en otro lado. Pero... Tiene un factor de comunidad muy piola que te deja hacer prácticamente todo con un otro. Entonces, jugarlo tipo de online es re divertido.
Sí. Te corrijo ahí nada más. En el Ark, primero que hay cosas que no puedes hacerlas solo.
Bueno, a eso iba,
¿sí?
Justamente.
Y el Ark es un juego que va cambiando de etapas a medida que vos te vas avanzando. No es que el Ark tiene como una especie de historia que pasa medio por arriba porque tenés que estar muchísimo tiempo jugando al Ark para poder entender un poco la historia.
Eso sabía.
Pero a medida que vos vas avanzando y consiguiendo mejores cosas y te vas mejorando todo, el juego pasa a ser otra cosa, no es survival.
Claro, yo llegué al survival.
Lo que hace el Ark, lo que se equivoca mucho survivals, ¿sí? Que intenta hacer el Fallout 76, que no es un survival ni en pedo.
Ni en pedo.
Lo que hace el Ark bien, que se equivoca muchos otros survivals, es en el momento que ya sobrevivís.
¿Muchos qué?
Muchos survivals.
No escucho de dónde corta.
Ahí está, no, corta. Lo que hace y hace muy bien es que en el momento que vos cumplís ese objetivo de ya estar sobreviviendo, te da más objetivos.
Claro, más desafíos. Bueno, a eso iba.
No es que te aparece un objetivo y arriba que te dice, ahora tenés que hacer esto.
Claro.
Tu objetivo realmente siempre es ir a matar un boss.
Perfecto.
¿Sí?
A eso iba, con que no es que matar un boss lo hiciste en todos lados, onda.
Sí.
Lo divertido es que te va poniendo cosas que hacer de a muchos. Y es una excusa para estar hablando con gente y cagándote de risa.
Sí.
Y jugando, eso es lo que iba.
Entonces,
porque lo mejor que tiene el Ark es eso.
El
y Fallout no te da excusas
76,
para divertirte.
Tu objetivo del Fallout 76 es un sandbox. Si tuviera modo creativo, es un Minecraft.
Sí.
Es así. El Fallout 76 tu objetivo realmente, si querés ponerte un objetivo porque no tiene objetivo, es matar a los otros flacos con una bomba nuclear.
Sí, y tampoco, es algo medio anecdótico eso también.
Por eso, es que no tiene objetivo. Hay muchos desarrolladores que no cuentan la escala del juego. O sea, a la hora de clasificar un juego, no te cuentan. Si el juego no tiene un final como tal, no cuenta como juego. Es un sandbox.
Es que sí.
Hay mucha gente que, ojo, yo no estoy tan de acuerdo, pero hay muchos desarrolladores de juegos que lo consideran así. Entonces, si nos metemos con esa explicación, el Fallout 76 no es un juego.
Es que aparte el Fallout 76 tuvo 1000 problemas con lo de la beta que no la podías desinstalar.
Sí, pero sacando el lado técnico.
No. Digo, además de todos estos problemas, tuvo todos los problemas del mundo antes de salir. Onda, a nadie le da ganas de comprarlo, salvo a vos que sos muy fan.
Es que, tipo, excepto a los fans, ese es el tema. Los fans que seguíamos y decíamos, bueno...
Se cagaron en todos los fans encima.
Los fans que decíamos, bueno, vamos a salir, porque yo no soy fan de Fallout, yo soy fan de Bethesda. Bethesda. Entonces...
Bethesda,
es lo mismo, Bethesda.
Al ulala, señor.
El Bethesda. Entonces...
El Beta de los pibes.
A la hora de jugar a eso, siendo un fan y decir, bueno, me chupa un huevo las críticas y cosas técnicas, yo lo voy a jugar igual y voy a hacer lo que sea para poder jugarlo igual, y que te encuentres con este mierda tamaño camión, camión es doloroso, es realmente doloroso.
Totalmente.
Porque no es solamente decir, bueno, pagué $60 y decir que yo lo pude refundear.
Hay gente que cuando lo devolvió no lo pudo desinstalar.
No lo pudo desinstalar.
Tipo, te obligaba a comprarlo de vuelta.
Entonces,
para instalarlo y después volverlo.
Más allá del tema de la plata, es una cosa dolorosa porque es como que agarren tu saga favorita, en mi caso no, pero soy muy fan de ellos, es que agarren tu saga favorita de todos los tiempos, como es mucha gente, de Fallout.
Sí, totalmente. A mí el Fallout es un juego que me gusta mucho.
Y te la hagan mierda.
El 4.
Y te la hagan mierda. Es como que agarren Harry Potter, por ejemplo.
Sí, en mi caso sería Los Simpsons.
Los Simpsons, ponele. Que agarren Los Simpsons y no es que vayan degradándolo a medida que pasó el tiempo como están haciendo con Los Simpsons. Es que...
Sí, ya no hay más, ya no existen.
Es que lo hagan chota de una. O sea, que no haya punto, que sea un acantilado. No es que vaya para abajo, que sea un acantilado directo.
Sí, por encima del 4, que sea anterior, es un juegazo.
Exactamente.
Ese es el tema.
Ese es el punto de comparación. Si me estás diciendo que es un Fallout 2...
El tema es que ahí vieron la guita. En el online vieron que es donde estaba la guita y quisieron ir ahí, pero podrían haber ido ahí con calidad.
¿Sabes? Me arriesgaría que intentaron meterse en el mundo de los Battle Royale.
Sí, quizás a futuro querían eso, totalmente.
Y
no,
se quedaron cortos. No, es una hipótesis, ¿eh? No estoy
sí, diciendo. Sí, puede ser, te la retomo.
Pero,
y quedó así.
Pero la realidad es que...
Es que el mundo de Fallout re da por un Battle Royale.
Pero el mundo de Fallout...
De
da,
cabeza.
Pero da para un online multiabierto de verdad. Tipo, mundo abierto de verdad.
Bien.
Pero increíble. Es. Y la realidad es que... Se lo pasaron por el culo. No realmente te podría decir si fue a propósito, si fue un error que le salió el tiro por la culata o qué.
Yo creo que sí.
Pero se cagaron.
Bueno, mientras Juan y se limpia la baba que le está saliendo desde los oídos en este momento por la bilis que está transpirando.
No es horrible.
¿Qué querés hacer? ¿Contar lo tuyo? ¿Que yo cuente lo mío?
¿Contar lo mío?
Lo que había quedado la vez pasada.
Contá lo tuyo y vamos con eso.
Bueno. En este caso voy a hacer una review más que recomendación, por eso lo ponemos ahora. Voy a hablar sobre el Pokémon Let's Go Pikachu, que es el que tengo yo. Voy a hablar como entendiendo que nadie sabe de qué estoy hablando, más allá que entiendo que todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Este Pokémon es una remake hecha y derecha del Pokémon amarillo. Tiene 3-4 cosas diferentes. Como por ejemplo, viste que al principio en el Pokémon amarillo o el rojo son todos iguales. Vas, hablas con el profesor Oak y después tenés que volver a la oficina del profesor Oak. Bueno, esto te lo hace un teleport y ya.
Bien.
O sea, como que te falla. Es muy... Hace mucho esas cosas.
Sí, es como que te saca las cosas tediosas
de los juegos. Sí, tal cual. La única diferencia es esta cosa de que tenés que atrapar los Pokémon en vez de luchando. Lo tenés que hacer mediante el sistema de Pokémon Go, que es tirando... La Pokébola.
Con el sistema de los Joy-Con.
Exactamente. En el modo Ángel lo haces con. O sea, en el modo portátil. Lo haces con él tocando la A con un botón. Y moviendo con la palanquita. Apuntando con la palanquita, tiras la A.
Ah, se puede hacer sin movimiento.
Sí, de hecho, lo juego. 60% del juego lo juego así. Yo llevo más o menos 12 horas. Voy por la Isla Espuma.
Ajá. Sí.
Ya, estoy siendo tranquilo.
Bien, bien, bien.
¿Qué tengo que decir del juego?
Yo te hago las preguntas. Yo te entrevisto. Vamos a hacerlo de esa manera.
Dale, hagámoslo de esa manera.
Bien. ¿Vos jugaste el Pokémon amarillo original?
Sí.
Bien. En comparación, ¿qué podrías decir que es mejor o qué podrías decir que es peor?
Evidentemente, gráficamente es mejor. Es peor en el sentido de la captura, pero entiendo que no es que es peor, es diferente.
Es diferente.
O sea, pues, no te puedo decir que es peor tampoco.
Pero vos,
es casi igual.
Subjetivamente, si no tuvieras que intentar analizarlo como para hacer una review.
Sí.
Si tú eres que decir, ¿a vos te gusta más este sistema de captura o te gusta más el anterior?
A mí,
el general.
Gaby, 20 años, 21 años, no, porque es mucho más fácil. Pero entiendo, yo por ejemplo, tengo un hermano de 10 años que nunca en su vida jugó a ningún Pokémon, no sabe lo que es un Pokémon. Es fútbol, fútbol, fútbol. El otro día llegué a la consola, estuvimos 4 horas ahí jugando al Pokémon Let's Go y al último me decía, pero dale con el ataque de arena que es súper efectivo contra el eléctrico. No sé si era eso, porque creo que no es efectivo.
Tipo tierra, pero sí ponele.
Sí, ponele. En realidad creo que era tipo arena contra tipo veneno.
Tipo tierra contra tipo veneno, que también es efectivo.
Arena.
Está bien.
Arena. ¿Excavar qué es, boludo?
Tipo tierra.
Está tipo arena en este. Dice así, casi seguro.
No, dice tipo tierra, ¿eh? Miré gameplay completo ya. Así que.
A lo que iba. Es que mi hermano, que tiene 10 años y nunca jugó un Pokémon, se reenganchó con este, al toque. O sea, evidentemente es para esa edad. Y les explotó el cerebro a mi hermano jugar a eso.
Básicamente podría decir que en contexto es una buena idea.
Es una buena idea para niños. O por ejemplo, yo le di un control a mi hermano, jugué yo y como... genial. Esto de que se pueda jugar de a dos es un poco mentiroso. Porque en realidad el jugador uno es el que, por ejemplo, decide si quiere atrapar. Los Pokémon aparecen así, por cualquier lado. Vos lo que vas a hacer, vas y lo...
lo interceptás.
Pero tenés que interceptarlo. Con tocarlo ya está. Ahora, si lo intercepta el jugador 2, no pasa nada.
Ah.
Lo atraviesa.
Sos como el Colas, entonces.
Exactamente. Sos el Tails en Sonic. Exacto. Es eso, ¿eh? Es eso mismo. Y también cuando lo jugás a 2, el juego se hace... ya es muy fácil. Se hace súper fácil porque tenés, claro, el doble turno.
Exactamente.
Jugás primero vos, después el otro y después el otro.
Sí. Cuando jugás a 2... en las batallas Pokémon es normalmente uno contra uno, y cuando jugás de a dos son dos contra uno.
Exactamente, pero lo que pasa es que es primero tu turno, después el turno del otro, que juega con tus mismos Pokémon, o sea, hay 6 Pokémon igualmente.
En eso la pegué yo.
Sí, no me acuerdo, pero sí, seguramente.
No, cuando estábamos debatiendo de cómo iba a ser el último inventario.
Yo no me acuerdo de lo que hice ayer, me acuerdo que pasó hace 3 meses. Es el mismo inventario, lo cual no te daría una ventaja. La única ventaja es eso, te es el doble turnos. Entonces hay veces que yo iba con Pikachu y este Pikachu que tomó esteroides, o sea, puede aprender ataque de tipo lucha, por ejemplo.
¿Tiene el Pikaturbo?
Sí, ese Pikaturbo está más roto. Yo no lo tengo igual, el Pikaturbo. Era demasiado. Yo estoy con Trueno ya. Entonces capaz que yo agarro, lo mato un golpe y el de al lado nunca jugó y se aburrió.
Claro.
O sea... si vas a jugar con un nene es ideal, porque lo que es divertido es capturar los Pokémon, digamos. Esa parte es un poco más aburrida.
Sí, entonces, pero más allá de eso también...
es ideal.
Yo imagino que a la hora de... que evidentemente no es un juego difícil como todos los Pokémon.
Ningún Pokémon es difícil.
Pero a la hora de querer pelear, si el otro sobrevive el ataque de tu Pikachu con esteroides, tu compañero lo va a matar igual.
Sí, sí.
Entonces nunca va a haber realmente una pelea...
Yo estoy jugando... me enfrenté a un gimnasio al de tipo lucha con casi 10 niveles menos. Y lo gané. Transpiré un toque, pero lo gané igual. Creo que perdí una sola batalla, pero porque tipo no había curado nada. O sea, porque tipo nunca curás, porque como es fácil. Y me enfrenté contra Giovanni sin haber curado y con Pokémon que no tenía ningún Pokémon tipo agua y tipo me hizo mierda. Pero...
o sea que... entonces... o sea... por más que sea fácil...
a ver... es muy fácil.
Sí.
Pero si te haces el canchero... es como que en algún momento te van a agarrar. Tipo, yo no curé y hice 2 gimnasios seguidos.
También está esto que para entrar al gimnasio... te pide una... una condición... para dejarte entrar.
Sí. En la primera de verse cualquier cosa... que es que te obliga a tener un Pokémon... que le va a ganar al tipo de Pokémon que...
sí,
tiene en el gimnasio... el resto ya es más como... no me parece mal. Tipo, no sé, en una es tener 50 Pokémon en la Pokédex. Onda, no, está mal.
Ok, ok.
Porque es el gimnasio que queda al lado del Safari, para que vayas a hacerlo del Safari. Sacando el primero, que me parece una chotada, el resto están bastante bien, digámoslo así. O sea, son como cosas que te obligan a hacer diferentes cosas. No sé si me expliqué.
Sí, entonces, mucho lo que se criticó del Pokémon Let's Go era al principio esto, esta condición de entrar al gimnasio, pero solamente al principio, esa condición estúpida.
Eso en el, sí. Estábamos haciendo un coso de Instagram también. Es solo en el primer gimnasio. Después ya no te lo pide más eso de que tengas un Pokémon que le gane. Pero lo que sí es, hablas con el chabón y te dice qué tipo de Pokémon le gana al Pokémon de...
Yo qué sé. Es como que te enseñan la tabla de tipos.
Sí, pero igual te la tenés que saber, ¿eh? Porque...
Porque te rompen el culo.
No, pero sí. Si no sabes jugar, sí.
Bueno, pero te explica más o menos qué tipo le gana a cada tipo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, es como que te enseña a jugar... En cierta manera...
Solo en los gimnasios, ¿eh? Y en algunos.
Te pregunto a vos que lo jugaste. Yo vi mucho gameplay, pero evidentemente la experiencia de alguien que lo jugó es distinta. Entonces, para vos, lo que es ese comentario que se dice de... ¿Es el juego perfecto para iniciar a la gente en Pokémon?
Depende de qué edad tengas.
¿Por qué?
Porque... te divertís mucho más jugando. ¿Querés tu primera experiencia de Pokémon? Jugate un Rojo Fuego.
O Rubí. O Zafiro.
Para mí Rojo Fuego porque. O Verde Hoja, digo. Porque son unas remakes que son no están tan duras. Y tienen los Pokémon que todo el mundo conoce. O sea, todo el mundo conoce a Charmander, Bulbasaur, Squirtle. Son los Pokémon conocidos, entonces es como que es más fácil. El Rubí Omega es un. Juegazo.
No, pero yo digo los Rubí y Zafiro originales, ¿eh?
Son juegazos, pero tienen Pokémon más desconocidos.
Sí, son como más...
Son más, o sea...
Son más de los metidos en
como
la...
Como segundo ¿sabes? Juego es ideal. Para mí lo ideal es empezar por un Rojo Fuego. Ahora, si tenés 10 años o si tenés un hijo, metele esto que se vuelve loco.
Bien.
Para mí, es, igual yo me lo juego yo solo y me re divierto. Onda, es un juego divertido.
¿Tiene cosas que podrías decir prefiero jugar a este que al Pokémon amarillo?
Prefiero jugar a este que al Pokémon amarillo. Son muy chiquitas las cosas de las que cambian. Como boludeces.
O sea...
No hay nada que me... O sea, más allá de lo estético, obviamente. No hay nada como súper diferente de uno del otro.
Para más allá de la mecánica esta de capturar al
más
Pokémon...
Allá de eso, obviamente.
De la experiencia mejorada, de que es mucho más fácil todo. Si tuvieras que elegir entre el Pokémon amarillo original o el Pokémon Let's Go...
A ver, el Pokémon amarillo así como está, o el Pokémon Let's Go así como está, y el sí. Pokémon Let's Go porque el amarillo está más duro que una piedra, boludo. Onda, tiene los sprites esos...
No, pero es que...
Durísimos.
Hay gente que prefiere Pokémon amarillo, por eso te pregunto a vos tu opinión que lo jugaste.
Me preguntás, ¿el rojo fuego o el verde hoja? Te digo el verde hoja o el rojo fuego.
¿Ah, sí?
Totalmente, que el Pokémon Let's Go, totalmente. Son más divertidos.
Y si... Bueno, no, está bien.
Esto es una experiencia, tipo, para te relajás, te escuchas un podcast, por ejemplo. O sea, ya te sabes es toda que, la historia y sabes todo lo que va a pasar en todos los momentos.
Es que el tema con este Pokémon, para mí, es que ahora que ya salió, que ya se relajó un poco el hype, lo presentaron como un Pokémon de la concha de la madre y es un spin-off.
Nos avisaron igual que el Pokémon posta iba a venir el año que
sí,
viene.
Sí, 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 pero me refiero... Todo
no sé
hype,
si un spin-off, es como algo en el medio.
Es un spin-off.
Es una reversión.
Es que ni siquiera...
No, es una reinterpretación de...
Pero por
no
ejemplo,
es un remake. En realidad lo que es un remake, es eso.
Es que, por
hecho
ejemplo,
y derecho.
Los remakes de...
Es eso.
De Rubí y de Zafiro, la historia continuaba de la misma manera, pero era básicamente lo mismo, no cambiaba la mecánica.
Pero puede cambiar la mecánica en un remake. Y tampoco es tan... Tampoco notas tanto la diferencia, ¿eh?
Es que yo lo veo más como...
Que
lo hicieron mucho más para conectarlo con Pokémon GO y no mucho más para aportar a la saga.
Después de que salió,
de
¿alguien habló de cuándo se conecta con Pokémon GO? Nadie. Se conecta con Pokémon GO solo en los safaris. O sea, tenés que llegar a la ciudad... ¿Carmín era?
Carmín.
¿Sí? Bueno. A Ciudad Carmín, al safari. O sea, medio juego prácticamente. Y después te puedes pasar los Pokémon y lo va capturando para rellenar la Pokédex. Te salen con un nivel medio bajito. Tipo, yo que sé, no tenía un ¿Cómo llama que le decía War Thunder? War Thunder
Blastoise.
No tenía un Blastoise. Y quería tener un Blastoise, porque es mi Pokémon preferido. Y qué sé yo, lo tengo con... lo tengo a nivel creo que 20 y yo mis Pokémon normales los tengo a nivel 40. No lo voy a poner en equipo. Pero Blastoise.
Claro.
Una paja de evolucionar el cuartón, lo tenía a nivel, no sé, 15. ¿Entendés? Es para eso nada más la conectividad con Pokémon GO, nada más.
Sí, bueno.
Y después lo otro es un... Si no fuese fácil, o sea, si lo único que cambiase fuese lo de la mecánica de atrapar, sería igual el juego. Pasa que además es más fácil. Más allá de lo de atrapar los Pokémon con el cosito. Es más fácil en todos los sentidos. Las peleas son más fáciles. Igual tenés muchísimas más peleas que en el original.
Sí, pero pensé que no fue solamente lo de movimiento. También están las vallas, también están...
Sí, pero son accesorios. Eso.
Esto de estar caminando y ver el Pokémon e ir a buscarlo.
Eso para mí es buenísimo.
Pokémon Go.
Eso es buenísimo.
No, es que está espectacular. Es lo que todo el mundo quería.
Sí, tal cual. Es re inmersivo eso. Es un juego divertido. No sé, es como... A ver. Como para darle un cierre.
Sí.
Me parece que es un juego que si sos un ultra hardcore de Pokémon, y quizás no lo disfrutes tanto. Ahora, si tenés un pibe y lo querés jugar con él o lo que fuese, compralo de cabeza. Y después, si estás dispuesto a tener una experiencia más relajada. Yo por ahí no jugué un Pokémon desde... ¿El anterior de XI cuál es?
El...
¿Cuál es el último de DS?
¿El último de DS?
Sí.
Y es el Diamante.
Ese fue el último que jugué.
El blanco 2. El blanco 2 y el negro 2.
Ese fue el último que jugué, creo. Y es como, ¿hace cuánto fue eso?
Hace mucho tiempo.
Bueno.
Mucho tiempo.
Cada tanto vuelvo al rojo juego, ponele.
10 años.
Ponele que yo lo habré jugado, menos. Sí, hace esa cantidad de años. Ponele, emulado. ¿Quién dijo eso? Ponele que cada tanto vuelvo al rojo fuego. Pero la verdad que estaba como re desactualizado de lo que era jugar un Pokémon.
Que el rojo fuego igual es el Game Boy.
Sí, sí, cada tanto vuelvo a ese, digo.
Sí.
Porque es mi juego preferido de Pokémon. Cada tanto vuelvo a ese. Pero no estaba re desconectado mal. Ahora como que me volví a introducir y es como que estoy más... Tipo, no sé, la tabla de tipos me la acordé de vuelta. Me acuerdo más o menos todo lo Pokémon. Entonces, para el próximo juego es como... lo compro. ¿Me entendés a lo que voy? Es como, si estás medio desconectado, este juego es ideal para eso. Por
es
si
que
estás
además, también está bueno porque te mete con las mecánicas nuevas que agregaron en los nuevos juegos, que por ejemplo en el rojo fuego no estaba, que son los ataques especiales y físicos.
Sí, totalmente.
Que son mecánicas que empezaron a aparecer recién en la tercera generación.
Sí, sí.
Y eso, y como que te lo agregan, te ponen las cosas viejas con las cosas nuevas juntas.
Es re para así, tipo eso. Es re tipo, bueno, me quiero volver a subir al tren Pokémon.
Es para reconectarte con la saga.
Claro, pero, che, ya no sé si me dan ganas de ver los 19.578 Pokémon que hay ahora. Bueno, volver a esto, que son los 150 originales. Está bueno. A ver, le puedes poner ropita a Pikachu, que le queda muy cute.
Esto es lo que necesitamos saber.
Y si le toqueteas la pija, se enoja.
No le
o
gusta.
La concha, no le gusta. Tengo miedo en Instagram, después lo subo.
Bueno.
Ah, ¿cómo? ¿Le pongo una nota, te parece, de final?
Poné una nota, sí, poné una nota.
¿Una escala de 1 sobre 5 o de 1 sobre 10?
1 sobre 10.
Le pongo un 7.
¿Por qué 7 y cuáles son las cosas malas que podrías decir?
Las cosas malas, para empezar, que es un juego muy, muy sobre riel. O sea, te lleva solo. A veces que sentía como que podría no estar ahí, apretar todo ahí y... avanzaba. Eso es lo principal, lo que les cuenta más puntos. Porque una cosa es que sea fácil y otra cosa es que sea una pelotudez. Que creo que es lo segundo.
Sí.
Y después, lo otro es que... Sí, es básicamente el tema de la dificultad, el tema de que... Sí, eso básicamente. Porque el otro, qué sé yo. Después, me pasa que es un...
O sea, que no le...
Re mil conozco Kanto y me sé la historia de memoria. Entonces es como, me aburro un toque.
No le restás punto por la mecánica nueva de Pokémon GO.
No, porque entiendo que es para...
Bien.
De hecho, la mecánica nueva es divertida. Ponerte a buscar Shinies, ponele, es re divertido. Porque vos buscas Shinies, atrapando siempre el mismo Pokémon, te va aumentando la cantidad de probabilidades que tenés de tener Shinies. Yo no tengo ninguno igual. Porque es paja.
Bueno.
Pero es algo, o sea, cada tanto, o sea, me aburrí antes, pero es divertido ir tirando hasta que...
Ahora vamos a buscar uno. Ahora,
te pones a buscar, qué sé yo, Ratatas, qué fácil. Ratata, 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 hasta que lo tenés y tenés un Shiny, que es muchísimo más fácil que en el resto de los Pokémon.
Claro.
Ah, después, algo que no dije es que hay Pokémon de Alola.
Hay Pokémon de Alola, es verdad.
Algunos. Tenés que ir a los centros Pokémon a charlar con gente y te cambian uno normal por una Alola. Yo tengo un Rattata Alola.
Bien ahí.
Es que queremos odiar.
Un mexicano.
Sí, tal cual.
Bueno. Bien, entonces. Podría decir que te gustó jugar al juego.
Sí, me gustó, es divertido.
Entonces, vamos a dejarlo por acá. No sé qué te parece.
Me parece más que perfecto. Estamos yendo ahora mismo en unas horas a una juntada con otros compañeros
podcasters.
Podcasters. Así que seguramente el próximo capítulo tengamos novedades sobre eso. Seguramente yo ya he ido a ver Animales Fantásticos 2, así que también seguramente vamos a hablar de eso. Si tienen alguna otra, si quieren que hablemos de alguna otra cosa, nos lo pueden decir en nuestras redes sociales, que van a tener abajo en la descripción.
Exactamente.
O en los comentarios de YouTube, iVoox o donde sea que nos estén escuchando.
Exactamente. Más que nada, gracias. Acuérdense de comentar y decirnos qué quieren que hablemos, interactuar con nosotros en las redes sociales. Nosotros estamos siempre, por más que tengamos creo que 40 seguidores en Twitter por ahora.
Por ahora.
Por ahora.
Pero en Instagram tenemos más.
En Instagram tenemos bastante, sí.
En Instagram somos resquere en modo diablo.
Dios mío. Esquere.
Esquerri. Lo de Loli.
Entonces, hasta acá llegó el episodio 16. Acuérdense, como única recomendación que tenemos para este episodio es escuchar el capítulo 1 de Neolag Mental. Porque la verdad es que está bueno. La verdad es que está bueno. Interesante.
El pibe ese que hace de Xeon la rompe toda.
El de Belio. El de Belio...
Yo no quiero decir nada, pero pinta. El Game Master premió más a uno que a otro, fíjate por qué.
Porque hiciste hacer un personaje
rechona. Porque fue muy bueno, el personaje es muy bueno, boludo, es un cago de risa.
Entonces, hasta acá llegamos, chicos, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.